La Federación Colombiana de Educadores han emitido un comunicado hace días en el que ellos están exigiendo pues que se les dé garantías para volver a las clases, un tema que ha sido bastante discutido. El gobierno nacional, los diferentes alcaldes pues han planteado ese regreso a clases de una manera segura. Se ha dicho que incluso acá en el departamento del Guaviare, pues ya después de Semana Santa se tenía prácticamente todo listo en tema de garantías, los protocolos de bioseguridad, los elementos de bioseguridad, garantizándoles a todas las instituciones, según lo que nos dijo la secretaria, pero pues la federación insiste en que todavía no está todo listo.
Todavía le falta.
Todavía está todo listo. Sí. ¿Con quién vamos a hablar?
Pero ¿qué es lo que le falta a esto? Le preguntamos al profesor William Velandia, presidente de la FECODE, que le decimos muy buenos días. Muchas gracias y bienvenido a Marandúa Estéreo.
Muy buenos días, un saludo al equipo periodístico y a toda la audiencia de este prestigioso programa en esta hermosa región del país.
Bueno, profesor, pues estamos haciendo el comentario de qué es lo que le hace falta y qué es lo que ustedes han observado que precisamente debe estar ahí en esos compromisos del gobierno, pues para poder garantizar ese regreso a clases.
Mire, nosotros lo hemos manifestado desde la Federación y un sentir del Magisterio Colombiano es: nosotros queremos volver al aula, al nicho natural en donde nosotros desarrollamos la labor educativa, en ese proceso profesional y ético que, articulado con la pedagogía de la cual nosotros fuimos preparados para ello, pues contribuye al desarrollo armónico de nuestra niñez y juventud. La escuela siempre ha sido el espacio nuestro, pero hoy la escuela demanda unas condiciones distintas a la escuela del 15 de marzo del año pasado. Sí, hoy desafortunadamente hay unos elementos que obligan a que se extremen medidas para garantizar la vida, para garantizar la salud de los conciudadanos, de nuestras comunidades. Y por eso, atendiendo no solo a los lineamientos de la Federación, sino recogiendo lo que la misma UNICEF, la OMS, los organismos especializados, la comunidad científica y el mismo Ministerio de Salud ha definido como resultado de ese análisis, de esa investigación por la propagación del coronavirus, del COVID, la COVID-19, pues hay unas condiciones específicas. Fíjense que hace más de 8 meses no se hablaba de ventilación. Se decía que el virus no se propagaba por el aire. Hoy un elemento clave en este proceso es la ventilación cruzada. El tema del agua, fundamental. La higienización es un elemento permanente en nuestras instituciones educativas. Tiene que ser garante, no a pedacitos, que existe el agua en nuestras instituciones educativas. Encontramos que casi el 26% o un poquito más de las instituciones educativas del país no cuentan con agua potable. Y si nos vamos al sector rural, esa cifra puede llegar hasta el 60%. Imagínense, un elemento clave en los procesos de higienización y que son recomendaciones del aseo permanente por parte del organismo especializado. La tarea en nuestra institución. ¿Nosotros qué estamos diciendo del gobierno? Alternancia no significa condiciones, no significa garantía para no arriesgar a nuestras comunidades. Significa volver a la escuela con tamaño de grupos reducidos y combinando presencialidad con virtualidad. Pero ni siquiera hay un elemento que permita dinamizar un proceso pedagógico que diga, bueno, sí, esto sirve como para resolver en parte esa situación. No, es simplemente volvamos a la escuela, porque es que hay que abrir las escuelas y hay que llevar a los niños de manera urgente a nuestra escuela. Claro que nosotros sí estamos interesados en que los niños vuelvan, pero con condiciones. Los niños sí se contagian, tienen una respuesta diferente a la de los adultos, pero son vectores de contagio y ellos tienen padres, madres de familia. Ellos se convierten en una banda de transmisión hacia las demás, a los demás sectores de la población. Entonces, por eso le decimos al gobierno, claro, la escuela es un espacio seguro mientras estemos ahí, pero después que salgamos de ahí, nos vamos a las comunidades y nos llevamos el virus si nos contagiamos. Por tanto, la escuela tiene que tener unas condiciones distintas y por eso hablamos de elementos de bioseguridad como lo definen los protocolos. Recurso humano, hoy se nos están revisando las plantas de personal a sabiendas de que hay dificultades por el tema de la pandemia, de que no se han terminado los procesos de matrícula, de que hay pobreza porque el desempleo y todas esas cifras se han disparado, producto de la misma crisis, consecuencia del virus. Pero sí, indolente a eso, presidente, sigue revisando y ajustando plantas de personal. Dijimos nosotros, no es posible, hoy se necesitan más maestros, más psicoorientadores, más personal de higienización. Nosotros no tenemos en la escuela personal de aseo, personal de apoyo, vigilantes. Miren todo lo que ha pasado en nuestra escuela y colegio. Todos los elementos tienen que combinarse. Y personal de salud. Nosotros somos pedagogos.
Claro.
Entonces necesitamos ese acompañamiento de personal especializado, porque volvemos a la escuela, pero eso no quiere decir que no haya posibles casos de contagio, y hay que tener previsto qué va a suceder en esos casos.
Ese es el riesgo muy grande, pero por otro lado están también los padres de familia, que incluso aquí también nos han llamado, y ellos están, digamos, coinciden en que muchos jóvenes están, pues no están en clases, o niños incluso no están en clases, pero se están exponiendo a otro tipo de reuniones familiares. Entonces dicen, bueno, si están saliendo, si están, ya se están exponiendo, ¿por qué no mejor que vayan a estudiar? Porque les está preocupando esa preparación académica que está quedando ahí como en la cuerda floja.
No, la tarea sí la hemos hecho los maestros. Sí, lógico que no es lo mismo, pero si algo ha hecho el magisterio colombiano es cumplir, es rebuscarse, es reinventarnos y llegarle a la niñez y a la juventud, a nuestros padres y madres de familia.
Es que aquí no se cuestiona.
Lo que pasa es que usted sí tiene razón en algo. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo entre las comunidades para hacer acciones coherentes. Claro. Y fíjese cómo está hoy la ola, el tercer pico de la pandemia. Sí. Fíjese que empezó también a subir en Colombia. Sí, mira lo que pasó en Brasil, Chile, Argentina, lo que ya determinó Uruguay, Paraguay. Porque es que está volviendo a subir el pico de la pandemia. Y eso es lo que nosotros queremos prevenir, y por eso le decimos a los padres y madres de familia, tenemos que ser coherentes con el discurso, por eso los maestros hemos sido responsables en este ejercicio, y por eso el llamado a que articulemos una acción. Uno, para continuar con el trabajo de la no presencialidad, mientras se habilitan las escuelas con las condiciones de bioseguridad, y tan pronto se tengan las condiciones, créame que los primeros que estamos dispuestos a volver a hablar somos los maestros y maestras del país.
Presidente, lo que le decía es que no se está cuestionando, aunque usted lo señala, el papel de los docentes. Estamos poniendo sobre la mesa las dificultades que, por ejemplo, en departamentos como el Guaviare, el tema del territorio, el tema de la internet, distancia, el tema de el difícil acceso a internet que tienen la mayoría de estudiantes en las zonas rurales, pues esa es justamente parte de las razones por las que dicen, incluso en las zonas urbanas, porque cuando hay falla de internet general, pues hay falla en todo lado. Entonces, aquí en las zonas urbanas también coinciden y dicen, no, pero es que los niños no están estudiando, no tienen cómo estudiar, eso es mejor que vayan, al menos si se reúnan de una manera alterna, que es la propuesta que se tiene. Entonces, aquí mi pregunta va hacia, justamente teniendo en cuenta todas esas condiciones tan difíciles, que por ejemplo el departamento del Guaviare, y seguramente otros departamentos tendrán peores, como Chocó y esos departamentos donde realmente las zonas de acceso son bien difíciles, pues presidente, en ese tipo de situaciones, ustedes las han evaluado, es decir, pensando en que están afectando a esos jóvenes, a esos niños por allá, tan lejos.
No, claro que nosotros hemos evaluado, y como le digo, es que los más interesados somos nosotros en que los niños estén en las aulas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de lo que eso implica en el éxito de la formación integral. Pero hoy, también de manera responsable, los maestros tenemos que decirle al gobierno, garantícenos las condiciones para que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, tengan los elementos básicos, de manera que se evite esa propagación del contagio. Esa es una condición suficiente y necesaria hoy, necesariamente, perdónenme la redundancia, para poder nosotros decirle a las comunidades educativas, vámonos a la escuela con bioseguridad. Esa es una tarea responsable, ¿por qué? Nosotros siempre hemos defendido la vida en nuestras comunidades educativas. Mire, en la época del conflicto, ¿cuántos maestros no fuimos víctimas de amenazas, de desplazamientos, de asesinatos, defendiendo a nuestra niñez y juventud en la época de la violencia? Y hoy seguimos ratificando, hoy ya no es por la violencia, sino por el virus. Entonces, esa es la tarea, digamos, que hoy estamos planteando el gobierno, porque es que el gobierno la quiere sacar fácil. No, mira, usted lo ha dicho, el rezago histórico que hay en nuestras escuelas y colegios. Nosotros no estamos diciendo que nos tienen que entregar las escuelas nuevas, no. Pero sí hay unos elementos, hay unos protocolos definidos, incluso por el mismo Ministerio de Salud. Eso es lo que nosotros necesitamos, que se aplique, se verifique y que vayan los padres y madres de familia para que se vea. Claro. En esa garantía de que haya condiciones. Y el otro tema, la vacuna. Si realmente esto hay esa voluntad política del gobierno que mire colocar a los maestros en una de las líneas de vacunación de inicio en este país, y pues eso nos da mayor seguridad para todo el ejercicio, claro, combinado con que los niños y las niñas tengan las condiciones, tengan los elementos básicos en nuestras escuelas y colegios.
Presidente, en este caso, entonces, ¿ninguno de los profesores volverían a las aulas o se pueden hacer esas alternancias también de docentes, por ejemplo, en el tema del campo, donde hay espacios grandes, donde hay espacios donde los docentes pueden a campo abierto dar sus clases y donde de una u otra manera no hay tanto contagio como aquí en el departamento del Guaviare?
Precisamente lo que queremos evitar, que ya en esas zonas donde no hay contagio, la movilidad no lleve el contagio. Por eso hablamos de que necesitamos esas condiciones, ¿sí? O sea, que la escuela tenga los elementos básicos que establecen los protocolos.
Sí,
porque la escuela implica movilidad. Así sean pequeñas aglomeraciones, implica la escuela. Pero eso es lo que queremos prever. que esas aglomeraciones, que esa movilidad que establece la escuela cuando se abra de manera presencial, físicamente, pues no permita la propagación del virus. Y más ahorita, como le digo, que están otra vez subiendo los niveles de contagio, se está disparando otra vez el tema de la utilización de las camas UCI, y pues tenemos que contribuir, pero claro, en la plena seguridad de que nosotros no vamos a suspender el servicio hoy, porque lo estamos haciendo de manera remota, ¿sí? Pero como le hemos dicho al gobierno, aprovechemos estos días para que se invierta, se leen los elementos y las condiciones de nuestras escuelas y colegios en esa intención que tenemos de volver al aula de manera presencial. Sí, a la mayor brevedad de tiempo posible, pero con condiciones para no amenazar las comunidades.
Para tenerlo súper claro, presidente, ¿cuáles son esas, digamos, condiciones que ustedes les están pidiendo al gobierno y que dicen no se están cumpliendo?
Uno, el recurso humano que demanda la escuela hoy. Tenemos que combinar esos elementos. Docentes, directivos, docentes, personal de apoyo, personal de higienización, personal de salud. Dos, la adecuación, no estamos diciendo, vuelvo a decir, aulas nuevas, sino la adecuación para el espacio físico, para la ventilación, la garantía del agua potable, para el lavado permanente, para las baterías sanitarias, todos los elementos que hacen parte de ese proceso de aseo permanente que demanda la escuela. Los elementos mínimos, el tapabocas, o que así digan que no, el tapabocas sí se hace necesario. Los controles periódicos, el testeo, porque es que los niños se contagian. Hay que hacer testeo, hay que hacer pruebas. Nosotros no podemos estar arriesgando ahí, posiblemente sí, posiblemente no. Y para eso se necesita el personal, articular con el personal de salud, con la Secretaría de Salud, con el puesto de salud, con el hospital. Todos los elementos tienen que combinarse, ¿sí? El por lo menos una base de alcohol para que periódicamente se estén lavando las manos. Y lógico, el apoyo en la organización del proceso. Tiene que haber una coherencia en esa combinación, porque es que, fíjese, usted me dice, si tengo un niño de 30, perdón, un grupo de 30 niños, van 15 en modo presencial y 15 de manera no presencial, ¿cómo hace el maestro? ¿Trabaja simultáneamente la presencialidad y la virtualidad? ¿O qué vamos a hacer para que los maestros no tengan sobrecarga laboral y se cumpla la tarea como debe ser? Sí, o sea, hay muchos vacíos todavía que están y que nosotros estamos diciendo, tienen que dejarnos que nos organicemos en las escuelas y que mientras nosotros hacemos esa organización, ellos estén habilitando las condiciones físicas que demanda esa escuela de la bioseguridad. Son bastantes elementos.
Claro, y en este caso, seguramente todas las entidades territoriales, y ya lo hablo acá desde el departamento del Guaviare, pues estarán haciendo lo propio. ¿Cómo ustedes plantean, digamos, esta directriz tanto a nivel nacional para que todos los educadores pues se pongan en esa misma posición, o más bien una posición más colaborativa para que entre las entidades territoriales y los maestros, los docentes, pues se construyan esas cosas y se definan qué está faltando y qué no está faltando? Porque acá incluso la Secretaria de Educación en esos micrófonos nos decía que ellos ya estaban garantizando el tema de los protocolos de bioseguridad, los elementos de bioseguridad, les iban a estar haciendo ese acompañamiento para que los niños estén, digamos, de una manera u otra seguros. Entonces, cuando se escucha el mensaje, pues es que FECODE dice no van a volver a clases. ¿Esta directriz que ustedes dicen es para todo el departamento o cuál es ese mensaje para los docentes, por ejemplo, acá en el departamento del Guaviare?
Nosotros hemos organizado un instrumento a través de una lista de chequeo, lista que incluye el proceso que se puede acompañar con las mismas comunidades educativas, ojalá con las autoridades locales, que revisemos las escuelas y colegios, que determinamos en qué estado se encuentran nuestras escuelas y colegios. Si no hay condiciones, pues que se argumente y se proponga qué se necesita para alcanzar las condiciones. Sí. Si ya hay las condiciones, pues no hay ningún inconveniente, pero que se haga esa valoración, sí, que se haga ese seguimiento, que se acompañe incluso con los padres de familia, como lo he dicho, con los consejos directivos, con la Defensoría. Sí. Y a partir de ese instrumento, nosotros decirle a la Secretaría de Educación, decirle al gobierno, mire, valoramos el colegio, tenemos estas condiciones, nos falta esto, esto y esto. Habilítenlos. Y nosotros seguimos en ese proceso de construcción y verificado que se cumple con el proceso, que se tienen las condiciones, el Consejo Directivo tome la decisión para el retorno presencial en condiciones donde, como le hemos dicho, no se arriesgue la vida de nuestras comunidades.
Muy bien.
Es un buen ejercicio que se está proponiendo desde la Federación, que se está haciendo incluso en las instituciones educativas del país. Ya tenemos más de 1.100 informes y pues lo que nos muestra la realidad es que todavía el gobierno sigue debiéndole a las escuelas esos elementos de bioseguridad. Hablamos de elementos de bioseguridad para ese retorno presencial. En eso estamos trabajando desde la Federación.
Muy bien.
Pues ¿Ustedes harían presencia, precisamente, profesor, a través de marchas, como se ha hecho en otras ocasiones, reclamándole al gobierno pues esas peticiones que ustedes hacen?
Hemos hecho acciones y hemos hecho acciones coherentes, o sea, atendiendo al momento que vivimos, ¿sí? Teniendo en cuenta las condiciones de bioseguridad, lo que hoy demanda este ejercicio de las movilizaciones y las marchas. O sea, FECODE en eso ha sido muy responsable con nuestra central unitaria de trabajadores, pero lógico, la movilización, incluso con ustedes, con los padres y madres de familia, nos da resultados para que el gobierno atienda lo que hoy demandamos desde las comunidades educativas. Entonces, no se descarta esa posibilidad, pero como le digo, de manera responsable y con condiciones de bioseguridad, porque una de las prioridades para nosotros siempre ha sido garantizar la vida de todos nuestros conciudadanos y conciudadanas.
Sí, señor. Pues bueno, ese es uno de los temas que hay que meterle el acelerador, como es nuestro tema del día. Todos los padres de familia por acá nos están escribiendo sus comentarios, claro, a propósito de esta entrevista que estamos teniendo con el presidente de FECODE, William Velandia, y a quien le agradecemos este espacio. Y pues bueno, vamos a estar muy pendientes, sobre todo de esas garantías para pues tanto los docentes como para los estudiantes. Y ojalá a ver qué pasa después de Semana Santa, ¿no? Que se tenía previsto el regreso a la alternancia, el regreso a las clases.
Y comunicarles, mire, fíjese que una de las peleas de la federación es porque haya recursos para las escuelas. Por eso nosotros hablamos de la financiación de la educación. Ese fue un primer acuerdo en el año 2019 que desafortunadamente no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque es que hoy demanda, en un horizonte de tiempo, no estamos hablando que eso tiene que resolverse de la noche a la mañana, pero en un horizonte de tiempo tiene que hacerse una reforma constitucional para que haya plata para mejorar nuestras escuelas, para alcanzar la jornada única, para alcanzar cobertura plena, para atender la canasta educativa, para que nuestros niños y niñas tengan las garantías plenas de una educación de calidad en nuestras escuelas públicas. Esa es una tarea que está haciendo la Federación y también le decimos a los padres de familia, nosotros estamos peleando por eso. Estamos buscando plata para la educación, para que nuestros padres y madres de familia sientan que en la escuela tienen todas las condiciones para que nuestros niños se formen, como es el sueño de los maestros y maestras, de manera integral para esa sociedad que buscamos tenga mejores condiciones de vida en nuestro país.
Sí, señor. Bueno, pues, presidente, estamos muy pendientes. Gracias a usted por estar aquí en Marandúa.
Después de Semana Santa seguramente estaremos hablando, profesor, a ver qué pasa de aquí.
Claro, y estamos haciendo el seguimiento al proceso.
Sí, señor. Bueno. Gracias, presidente William Velandia.
Son las... Muy amables.